Los voceros del poder económico y financiero dicen que el campesinado va a desaparecer, que el agronegocio es el futuro. Nosotros sabemos que más del 75% de la humanidad es alimentado por la agricultura campesina. Entonces, ¿agricultura campesina o agronegocio? Aquí lo reflexionamos y debatimos en la radio comunitaria junto al compañero Diego Montón en la columna de Luchas Campesinas.
Y como cada semana, aunque hemos tenido un par de semanas de ausencia, pero vamos a ya retomamos firme, algunos por problemas técnicos, otros por otras cuestiones, la columna de nuestro compañero Diego Montón, que como cada semana nos trae todas las noticias del mundo campesino. Diego, bienvenido como siempre.
Hola, bien, aquí estamos en otra jornada de nuestra columna de Luchas Campesinas. Después de algunas semanas que por actividades no hemos salido al aire, así que vamos a tratar de condensar algunos hechos importantes que han ocurrido en los últimos 15 días. En primer lugar, ya que estamos cerquita del 5 de mayo, hace poco que fue, hacer una pequeña efeméride, porque el 5 de mayo del año 1893 nacía Farabundo Martí, un salvadoreño que dejaría su huella en la historia de América Latina, conocido como Farabundo Martí. Como decíamos, fue un luchador que se desarrolló en un contexto en El Salvador en el cual las dictaduras eran moneda corriente y en el cual los campesinos y las campesinas sufrían la explotación no solo de los terratenientes salvadoreños, sino principalmente la explotación de los terratenientes imperialistas, gringos, en una etapa en la cual Estados Unidos había desarrollado toda su política del garrote en Centroamérica. Y nos parece importante su figura en términos de que combinó la organización política de los campesinos para luchar por sus derechos con el internacionalismo. Farabundo Martí fue uno de los delegados internacionalistas de América Latina a lo que fue el Encuentro Internacional Campesino que organizó la Internacional Comunista en aquellos momentos convocadas por Lenin, y fue un espacio que, si bien duró pocos años, fue muy intenso, denominado la Christintern, y que intentó nuclear dirigentes campesinos de todo el mundo. Bueno, Farabundo Martí estuvo representando a América Latina en esa internacional, y luego de eso, con esa también espíritu internacionalista, estuvo trabajando con Sandino, fue su secretario político de Sandino en Nicaragua, también liderando una rebelión campesina que planteaba la liberación de Nicaragua. Y luego en El Salvador organizó una enorme rebelión que lamentablemente fue masacrada por la derecha salvadoreña. Más de 30.000 campesinos fueron asesinados y luego también Farabundo Martí fue fusilado el primero de febrero de 1932, pero dejó una estela de la importancia del campesinado en las luchas de América Latina. Bueno, recordamos entonces a quien fuera Farabundo Martí, y también importante señalar que los procesos de liberación nacional del Salvador de la década del 80 y del 90 se unificaron en el Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí, y hoy, tomando forma de partido político, ese frente gobierna El Salvador. Su presidente es un ex comandante de ese frente, ¿no? Las ideas de Farabundo Martí siguen vivas. Otro hecho que queremos plantear, que fue la semana pasada y que ya lo hemos venido anunciando en otras columnas, tiene que ver con las políticas del gobierno de Macri, que apuntan a desaparecer la institucionalidad que acompaña al sector de la agricultura familiar y campesina en la Argentina. Ya fue publicado esto en el Boletín Oficial, y desapareció la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación con una forma encubierta de una supuesta fusión, pero que en el fondo lo que ha ocurrido es que esta secretaría bajó de rango, bajó de presupuesto, y que cada vez encontramos menos espacio institucional en el Ministerio de Agroindustria que tenga que ver con el abordaje de la problemática del sector, ¿no? Bien, otro de los puntos importantes de la agenda que no queríamos dejar de mencionar fue un encuentro que se realizó en la provincia de Salta, un encuentro que se realizó el 28 y 29 de abril de este año, y que fue Encuentro de Pueblos Originarios Juntos por la Memoria, Identidad y Territorio. Se realizó en la ciudad de Tartagal, en el departamento de San Martín. Contó con la adhesión de la Universidad Nacional de Salta, y contó con representantes de muchísimas comunidades, vamos a nombrar algunas. Fue convocado por la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita, pero participó el Consejo de Pueblo Tastil, la Red de Pueblos de Atacama, Ocán, Pueblos Lules, Huichis de Rivadavia Banda Sur, Consejo de Caciques Huichi de Metán, Consejo de Caciques del Pueblo Huijayec, Pueblo Chorote, Coipsa, que es otra organización guaraní. Bueno, en realidad hay al menos 15 organizaciones más que estuvieron en este encuentro, que ratificaron la decisión de la lucha por el territorio y exigieron al Estado la restitución de los territorios que han sido saqueados, la decisión política del Estado para atender el reclamo de los pueblos sobre la posesión ancestral, acelerando la ejecución y continuidad permanente de la Ley de Relevamiento Territorial 26.160. Bueno, y una serie más de reclamos que tienen que ver con el tratamiento de la Ley de Propiedad Comunitaria, la cuestión de la consulta y participación, y puntos que tienen que ver con la política de salud, de educación, de diálogo intercultural, entre otras cosas. Un importante encuentro entonces se realizó en Salta, lo saludamos desde aquí.
Aprovechamos, Diego, porque ¿no? muchas radios comunitarias de esas organizaciones que vos nombrabas también retransmiten esta columna, así que aprovechamos a los hermanos y hermanas salteños y les acercamos un saludo a través de las radios comunitarias de aquella provincia.
Un saludo, y bueno, en sus luchas se fortalecen nuestras luchas también, y queríamos también por aquí comentar que los pueblos originarios no están para nada dormidos, sino que están en alerta y en lucha. Seguimos entonces con algunas de estas actividades pasadas. Otra, y que es muy importante, se realizó en Bogotá, en Colombia, en realidad cerquita de Bogotá, en Cundinamarca, la segunda asamblea continental de la CLOC Vía Campesina. Participaron unos 150 delegadas y delegados de 22 países de América Latina, habían 80 organizaciones campesinas indígenas presentes, una asamblea que tuvo mucha fuerza, que además arrancó participando de la movilización del Día del Trabajador en Bogotá, una movilización impactante, habían cerca de 60.000 personas movilizándose, la organización, la CLOC Vía Campesina, pudo también compartir con las centrales sindicales el acto central allí. Fue un comienzo con mucha fuerza de esta asamblea, que además contó con otro condimento especial, porque esta asamblea se terminó de hacer en Colombia para ratificar el compromiso de la Vía Campesina con el proceso y con los acuerdos de paz en ese país, entre el gobierno y la FARC, y también el compromiso con acompañar el diálogo entre el ELN y el gobierno, y tuvimos la posibilidad en la asamblea de contar con la presencia de delegados del ELN que contaron cómo estaba haciendo el proceso de paz, realmente muy muy interesante, y la verdad que se veía la fuerza y la mística de esas organizaciones también, y que están poniendo también en sus pliegos principalmente la agenda de lucha de la Vía Campesina, en términos de que entienden que el conflicto de Colombia solo se puede resolver volviendo a democratizar la tierra y planteando la soberanía alimentaria, ¿no? También hubieron delegados de la FARC comentando cómo está la situación delicada de la ejecución de los compromisos. Pudimos ver que el Estado colombiano está muy demorado en el cumplimiento de sus compromisos, y no solo demorado, sino con algunas señales complicadas, porque por ejemplo ha mandado un proyecto de ley a la Cámara, al Parlamento, en el cual plantea nuevamente estas zonas SIDRES, que en Colombia son territorios para el agronegocio, y que medio que coinciden con las tierras que deberían ser adjudicadas a campesinas para cumplir el punto 1 de los acuerdos de paz. Y también estuvo Julián Conrado, que es un delegado para la pedagogía de la paz de la FARC, es un músico que él dice tiene un canto fariano, y estuvo también cantando en la asamblea. Realmente muy, muy emocionante y emotivas todas las canciones que expresan luchas y expresan esperanza. Y quizá uno de los mensajes más importantes que nos dejaron estos compañeros es la importancia de la unidad. Ellos plantean que el principal problema del pueblo colombiano ha sido la división y la complejidad de poder avanzar unitariamente en las luchas populares, ¿no?
Recomendamos a nuestra audiencia también la amplia cobertura que le dieron los amigos de Radio Mundo Real, aliados de la vía de la Clock Vía Campesina, allí en el sitio radiomundoreal.fm lo pueden encontrar, porque tiene una amplia cobertura todas las actividades vinculadas allí a este encuentro en Colombia, Diego.
Así es, hay mucha cobertura. Y bueno, solo para concluir con lo de la asamblea, fue importante, se avanzó mucho en el debate sobre las propuestas de la vía campesina, y no solamente la articulación de las luchas, la importancia de avanzar en nuestra discusión sobre socialismo, y hubieron paneles y debates muy interesantes sobre cuál es el socialismo que las organizaciones campesinas plantean como propuesta, y por supuesto toda la solidaridad con muchísimos procesos de lucha que van ocurriendo en nuestro país y en América Latina. Hubo una declaración de solidaridad para Milagro Sala y para Lito Borello, que está siendo también perseguido y con juicio, ¿no? Bueno, dos o tres puntitos más para concluir nuestra columna, que como decíamos, estamos cubriendo un periodo de tiempo un poquito más largo. En la Patagonia, y que aquí Radio Tierra Campesina entrevistó a algunos actores cuando comenzaba una marcha contra el Código de Tierras, una marcha que coordinaban organizaciones mapuches, y que ha sido catalogada luego como un hecho histórico. Es una marcha del pueblo originario que partió desde Bariloche y que después de 4 días llegaron a la capital rionegrina, aunque el gobernador no los recibió. El gobierno ya demostró cuál es su posición, fue darnos la espalda, consideraron los delegados mapuches. Los integrantes que participaron de esta marcha contra el Código de Tierras que impulsó el gobierno provincial volvieron a Bariloche y manifestaron su satisfacción con el acompañamiento que recibieron en el reclamo. Es una movilización que partió el jueves 20 de abril hacia la capital de Río Negro con el objetivo de reclamar contra un proyecto de ley que impulsó el Ejecutivo Provincial, que quiere modificar el Código de Tierras y el uso de tierras fiscales. Para los mapuches, esta iniciativa solo beneficiará a las grandes terratenientes, y además consideran un agravio hablar de tierras fiscales cuando las que habitaron han sido siempre tierras de nuestros pueblos originarios, dijeron los referentes mapuches. Bueno, se concentraron también nuevamente en el Centro Cívico de Bariloche, porque de esa manera agradecieron a los habitantes de los distintos pueblos y ciudades que atravesaron hasta llegar a Viedma. En cada lugar, dijo un referente, llegó gente a acompañarnos, a participar del reclamo y a interiorizarse de lo que ocurría. Esto lo decía Luis Pilquimán. La marcha finalmente desembarcó en Viedma, donde más de 500 personas se movilizaron en contra de este proyecto de modificar el Código de Tierras. Cumplimos nuestro objetivo, visibilizamos al pueblo mapuche y le dimos difusión a este proyecto que el gobierno pretende hacer. Bueno, sigue la lucha mapuche en la Patagonia Argentina. Y de así, de Neuquén, volvemos a Salta para comentar una medida, una de cal y una de arena de Urtubey, podríamos decir. La buena es que se volvió a prorrogar la suspensión de desalojos, la prohibición de desalojos en esa provincia de pequeños productores, una ley que había caducado y que el Parlamento la volvió a prorrogar. Esto suspende y prohíbe todos los desalojos de la agricultura familiar y campesina, sigue en vigencia el programa de regularización dominial y de asistencia para pequeños productores familiares y rurales que viven en la provincia de Salta. Pero, a la vez, y aquí va la otra, la mala. Urtubey firmó en febrero de este año y ya entró en vigencia el decreto que amplía la superficie de tierras provinciales que pueden ser vendidas a extranjeros, ¿no? Con un decreto que es el 820, que también acompaña el decreto que había firmado Macri, la provincia extendió de 1.000 a 35.000 las hectáreas que podrán ser propiedad de extranjeros, principalmente en La Puna, los Valles Calchaquíes y el departamento Rivadavia, donde hasta tiene tierras el propio gobernador Urtubey, familia de Macri y otros funcionarios nacionales.
No solo una de cal y una de arena, sino que dos que se dan de punta, digamos, porque venderle la tierra a extranjeros va a implicar la intención de desalojo de familias campesinas.
Exactamente, y justo en departamentos en los cuales hay muchos de estos conflictos entre comunidades campesinas, indígenas y empresarios, ¿no? Bueno, y vamos a ir a Tucumán brevemente. Allí todo esto que se viene hablando de los limones que Trump no deja entrar a Estados Unidos. Bueno, como siempre, se va ajustando hacia abajo. Hemos hablado en varias oportunidades de pequeños productores que estaban en crisis, pero quienes están en mayor crisis son los campesinos que se dedican a la cosecha y al trabajo agrario en los cultivos de limones. Y es por eso que vienen desde hace varios días protestando y ya hoy mismo y ayer iniciaron un plan de lucha y hay varias rutas cortadas en Tucumán. Los trabajadores del limón de la provincia de Tucumán iniciaron un plan de lucha por tiempo indeterminado para reclamar aumento salarial, teniendo en cuenta que se venció la paritaria en febrero y todavía no hay ningún acuerdo. Con un plan de lucha que está en las puertas de las empaquetadoras ubicadas en diferentes puntos de la provincia, entre ellas en la ruta 38, la principal vía que une las provincias de Tucumán y Catamarca. Desde el sector pidieron que le aumenten un 40%, pero están muy lejos de llegar a un acuerdo, ¿no? Así que bueno, ahí está en varias rutas cortadas, desde la 307, Parque Zabalía, en Santa Lucía, en Famayá, Alberdi, en Concepción y Acheral, ¿no? Son varias las que están los puntos donde hay cortes de los trabajadores del limón que reclaman un sueldo digno. Bueno, y con esta noticia vamos cerrando ya nuestra columna de, digamos, mediados de mayo.
Muy bien, si me permite, Diego, agregamos una noticia que es inevitable en este contexto y sobre todo por la cercanía de nuestra radio. En un rato más va a estar el presidente Mauricio Macri con los amigos de la aceitera general de ESA inaugurando una nueva planta de procesamiento de almendra. Y bueno, ya es inevitable para nosotros hacer un análisis en torno a esto. AGD, una empresa que ha tenido conflictos por la tierra de las comunidades huarpes al norte de la provincia de Mendoza, en un acto privado, con una inversión que es privada, un brote verde seguramente anunciando que, según las comunicaciones oficiales, y a nosotros no nos cerraron ese número, da trabajo a 50 personas que trabajan 800 hectáreas de almendro, digamos, por los niveles de mecanización. Inevitable es hacer un análisis en torno a esto y lo quería colar en la columna, Diego, para
sí, que la seguro. Gente que la escucha. Y para reforzarlo, ayer hablábamos con uno de los que arrendaba tierra allí, porque antes de que la General de esa llegue, eso era una tierra en la cual se arrendaba a muchos pequeños y medianos productores de la zona, y nos decía que en los momentos de cosecha, sobre todo del ajo y la cebolla, desde Jocolí, solo desde Jocolí, iban camiones con más de 300 personas a trabajar a ese lugar, entre los distintos pequeños productores que contrataban eso para la cosecha. Entonces, si lo contratamos, solo de Jocolí, más de 300 personas, y hoy tiene trabajo para 50 personas. Ahí vemos un poco la diferencia entre un esquema y otro, ¿no?
Seguramente hoy miércoles haya grandes anuncios oficiales en torno a esta inauguración, que bueno, por lo menos hay que desenmascararla un poquito. Y si me permite, Diego, voy a colar una propaganda. Esta semana arranca otra columna aquí en Radio Tierra Campesina, y por supuesto a partir de esta columna de Luchas Campesinas se lo ofrecemos a quienes nos escuchan, una columna de Economía Mendocina a cargo del amigo Dante Moreno, que muy amablemente se ha ofrecido como columnista de nuestra radio, gestionado también por vos, Diego, así que anunciarlo para que sepa la audiencia en adelante, y bueno, por supuesto las radios que quieran aprovechar esta columna de Economía Mendocina lo pueden hacer.
Muy bien.
Hoy no tenemos a nuestra presentadora oficial musical, así que voy a oficiar de musicalizador. Nos ha seleccionado en Héctor Gil allí unos temitas vinculados a Colombia, que ha sido tema central de nuestra columna. Diego, será hasta la semana que viene.
Hasta la que viene.
Así pasó otra columna de Luchas Campesinas. Y seguimos sosteniendo que la agricultura campesina puede alimentar al mundo y enfriar al planeta. Hasta la próxima.
Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Ay, 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 si una sola vida tengo, pajarillo verde, y me la quieren quitar. Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Pajarillo verde, ¿cómo no quieres que llore? Pajarillo verde, ¿cómo no voy a llorar? Ay, 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 si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Ay, 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 si los grillos se me quitan, pajarillo verde me los vuelven a pegar. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Pajarillo verde, ayer fuiste a cortar leña. Y pajarillo verde, pasaste por mi conuco. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Ay, 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 y todo el mundo lo supo. Pajarillo verde, por tu mala compañera. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Pajarillo verde, que te puede dar un indio, y pajarillo verde, por mucho que tú lo quieras. Ay, 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 una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva. Ay, 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 una inserta de cangrejos, pajarillo verde, y eso será cuando llueva.